El siglo XXI también nos ha dejado pandemias. En 2014, un brote del virus del ébola causaba miles de muertos. Según la Organización Mundial de la Salud, unas 5.000 personas murieron en todo el mundo, aunque algunas hipótesis hablan de más de 10.000 muertes, la mayoría en los países de África Occidental. Pero no es la única pandemia del siglo XXI. Un nuevo virus aguardaba. Te hablo, cómo no, del coronavirus.
Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud.
Estamos preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus como por los alarmantes niveles de inacción. Por tanto, podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como una pandemia.
El 31 de diciembre de 2019, la ciudad china de Wuhan informa de 27 casos de un tipo de neumonía desconocida. 7 de ellos están graves. La versión oficial es que el origen del contagio está en un mercado de animales vivos de la ciudad. El 1 de enero de 2020, las autoridades chinas cierran el mercado y el Comité de Emergencias declara el brote como una emergencia de salud pública. La OMS denomina esta nueva enfermedad como COVID-19.
Faltan solo unos días para el Año Nuevo Chino. El 22 de enero las autoridades cierran Wuhan para frenar la expansión del virus. Los vuelos quedan cancelados, los aeropuertos bloqueados. Nadie puede entrar ni salir de la ciudad.
El mundo entero mira expectante a Wuhan. Los primeros casos no tardarían en llegar a Europa, concretamente a Francia y Alemania, aunque el mayor foco surgiría en Italia. Desde aquí no tardarían propagarse por toda Europa.
Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
El 31 de enero de 2020 se detecta el primer caso en España. Se trata de un paciente alemán ingresado en La Gomera. Su estado era leve y, según fuentes oficiales, se habría infectado en su país a través de un positivo por coronavirus. El 14 de marzo de 2020 es una fecha clave en España. El gobierno decreta el estado de alarma durante 15 días. Así lo anunciaba el presidente Pedro Sánchez.
El Consejo de Ministros Extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar.
A partir de ese momento, solo está permitido salir de casa para desplazamientos de primera necesidad. Se cierran los colegios y la hostelería. 2 días más tarde, España cierra las fronteras terrestres y solo se permite la entrada de residentes, transportes de mercancías o casos de fuerza mayor. Las calles se quedan vacías y el silencio se rompe cada día a las 8 de la tarde. A esa hora, todos salíamos al balcón a aplaudir a los sanitarios.
Se prohíben los velatorios y las UCIs de toda España quedan desbordadas. Pabellones y recintos feriales se convierten en hospitales improvisados. El Palacio de Hielo de Madrid se transforma en una gran morgue. El 2 de mayo se permite la salida a la calle por tramos de edad y por horarios. El estado de alarma se prolongaría hasta el 21 de junio de ese año.
En menos de 2 años, más de 5 millones de personas han fallecido a causa de la pandemia. Me acompaña el doctor César Carballo, es urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
César, cuando uno oye a Fernando Simón en aquel speech, realmente, yo creo que fue muy osado. Es decir, uno naturalmente puede cometer errores, pero fue muy osado al punto de que creo que hoy no pinta absolutamente nada en el Ministerio de Sanidad. Dicho eso, hay teorías que aseguran que el coronavirus se creó en un laboratorio de Wuhan, en China, exactamente en uno de los 50 laboratorios más seguros del mundo. Como experto, ¿crees que existe la posibilidad de que el virus se creara en un laboratorio?
Bueno, yo no soy virólogo, pero sí que lo que nos dicen nuestros colegas es que es altamente improbable, ¿no? Que el virus haya sido creado es prácticamente imposible, ¿no? Porque no tenemos esa tecnología ahora mismo, no solamente que cree el virus, sino que cree el virus sin dejar ninguna huella, ¿no? Entonces, bueno, pues la teoría más normal es que efectivamente que provenga del murciélago, y sabemos que, bueno, pues que el empuje de la civilización, y sobre todo en esos sitios donde, bueno, pues consumen este tipo de animales, están en contacto con animales vivos, por ejemplo, en el mercado de Wuhan, pues hace que ese paso de animal a humano sea mucho más frecuente. Y fíjate, ya nos avisaba la OMS unos años antes, ¿no? De que era muy probable de que un virus que no tuviese la letalidad que había tenido el SARS o el MERS, que son primos de este coronavirus tipo 2, pues que surgiera y que se pudiera extender en forma de pandemia, y así fue.
El virus ha ido mutando desde su origen, como corresponde precisamente a estos organismos. Actualmente todos estamos muy pendientes de una nueva cepa del coronavirus, la variante Delta Plus. ¿Cómo se comporta esta variante?
Bueno, es muy parecida a la variante Delta, ¿no? Efectivamente, parece que tuviese menos clínica. Estamos esperando a ver si realmente es más transmisible, porque eso sería prácticamente lo peor que nos podía pasar. Pero bueno, es verdad que lo que parece y los datos que tenemos es que también es afectada por la vacuna, es decir, que son sensibles a las vacunas, con lo cual, bueno, pues el tratamiento y el comportamiento que tenemos que tener es el mismo que con la variante Delta.
Aquí en España, casi 38 millones de personas hemos recibido la pauta completa de la vacuna, pero hay otros países que no avanzan tan rápidamente. De hecho, a nivel mundial, solo la mitad de la población está inmunizada. Esto es algo que preocupa. En el resto de Europa, estamos viendo las cifras, por ejemplo, las autoridades alemanas han bautizado este fenómeno como la pandemia de los no vacunados. César, usted como experto y persona que ha estado en contacto directo con la enfermedad, ¿usted tomaría medidas para aquellas personas que hayan decidido libre y voluntariamente no vacunarse?
Pues depende en qué país. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en Israel, pues tienen un enorme problema, ¿no? Porque el porcentaje de no vacunados es altísimo. Entonces van a tener que tomar una decisión porque si no están condenados a repetir olas, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí viene estas medidas que están tomando de tercera dosis para toda la población y de vacunar a niños de entre 5 y 11 años, de 5 a 17 años, ¿no? Probablemente en España no tengamos que tomar esas decisiones, ¿no? Es decir que, bueno, pues tenemos la suerte de que la población ha hecho caso de forma masiva a las autoridades sanitarias, a los sanitarios, se han vacunado de forma masiva y en nuestro país probablemente no hace falta tomar esas decisiones. Fíjate, lo que sí que sería importante, sobre todo en este grupo de no vacunados, es que yo los divido en dos. Uno son los que en plan pandemia piensan que este virus no existe y que bueno, pues es una invención y el 5G y el grafeno y todo esto. Y luego la gente que efectivamente no es antivacunas, ha vacunado, pero que bueno, pues que desconfía un poco de esta vacuna y precisamente para eso están los datos que nos tienen que ofrecer las autoridades sanitarias para convencer a esta gente a que se vacune.
Uh-huh. Doctor Carballo, usted además de ser doctor y urgenciólogo es ciudadano de nuestro país, ¿no? Estamos claro que no, uno no es médico 24 horas, como uh-huh. uno no es médico o periodista 24 horas, ¿no? Sí. Se empieza a extender la idea, quiero compartir de ciudadano a ciudadano esta reflexión, se empieza a extender la idea de que todo aquel que por su propia decisión, teniendo la posibilidad de hacerlo, no se vacune, debería asumir la responsabilidad y el gasto que supone la atención médica precisamente por decidir libre y voluntariamente, pudiendo uh-huh. hacerlo, no vacunarse. ¿Le parece esto una exageración?
A mí me parece incorrecto. En nuestro país, la atención sanitaria siempre ha sido gratuita, siempre ha sido para todo el mundo y nunca hemos puesto el dintel de, bueno, pues si se hace esto no se le te va a dar cobertura sanitaria, te la vas a tener que pagar, ¿no? Estamos sobre el papel, esto, bueno, pues puede parecer una buena idea, pero entonces, ¿qué hacemos? Si no te la pagas, no te doy atención sanitaria, es una cosa ridícula, ¿no? Porque entonces tendríamos que volver también y entonces el paciente que es alcohólico o el paciente que fuma, tampoco le doy atención si tiene un cáncer de pulmón o si tiene una hepatopatía alcohólica. Entonces, bueno, nunca nos hemos puesto en esto y yo creo que en nuestro país no hace falta llegar a estos límites, sino simplemente pedagogía, enseñarle a la gente lo bueno que tienen las vacunas, las vidas que están salvando, dar datos de ocupación de UCIs y ocupación de hospitalización, como se han dado hace escasamente 2 días, y con eso probablemente convenzamos a un porcentaje muy alto de la población que todavía no se ha vacunado.
Los ejemplos que me ponen no me sirven, porque un alcohólico y un fumador no contagian. Quiero decir, un fumador sí, si te metes en ambientes donde hay tal, sabemos, la ciencia nos dice que sí. Yo puedo ser un fumador aún no fumando por el humo que emiten los demás, ¿no? Pero uh-huh. claro, es que si tú no te vacunas, me puedes contagiar.
Pero si te vacunas también. Es que los vacunados también, tenemos la percepción de que el vacunado no contagia, pero también contagia, sino que es verdad que contagia muchos menos días, es decir, contagia 8, de 8 a 9 días y el no vacunado contagia 14 días, ¿no? Entonces, bueno, es una decisión de salud pública en nuestro país. Yo siempre digo que vacunarse es una obligación y no vacunarse de momento es un derecho. Bueno, pues hay que pensar que la gente tiene derecho a no vacunarse, aunque yo creo que efectivamente si mantenemos la pedagogía, la gente al final no es tonta y hace lo que más le conviene. En este caso, tenemos que convencer a la gente de que lo que más le conviene es vacunarse.
En todo caso, no siendo esa una decisión, en fin, que a mí también me lo parece muy radical, estará de acuerdo conmigo de que, en fin, algunos límites habrá que poner. Quiero decir, lo del pasaporte al menos merece la pena estudiarlo, ¿no? Es que al final solo pedagogía da la impresión de que seguimos en esta sociedad de lo políticamente correcto, de lo que es guay, pero algo habrá que hacer porque es que hay gente que está muriendo.
Es cierto que hay gente que esta sexta ola va a ser la ola de los no vacunados y de los pacientes frágiles, ¿no? Pero fíjate, en nuestro país siempre somos los primeros, por ejemplo, en donación de órganos. Casi es raro tener problemas con, por ejemplo, con donantes de sangre. Y hoy precisamente hay un maratón de donantes de sangre. Es decir, nuestro país siempre ha sido espléndido para esas cosas, ¿no? Es verdad que ha habido, yo creo que un cierto oscurantismo con los datos y yo creo que eso también ha ayudado a que los negacionistas cojan fuerza, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando realmente los datos están a disposición de todos, vamos a ver qué pasa cuando los efectos secundarios de la vacuna se conocen en tiempo real y, bueno, hay mucha gente que está esperando a tener más datos para tomar la decisión de vacunarse.
Vuelvo a otorgarle el título de médico. ¿Podrían surgir nuevas variantes que supongan un mayor riesgo para la salud pública?
No, claro, eso es un riesgo que tenemos a diario, ¿no? Por eso es tan importante vacunar no solamente en España ni en Europa, sino también en el resto del mundo, ¿no? Es verdad que de momento la pandemia sigue activa, fíjate cómo están los casos en Europa, y una de las grandes, de los grandes temores que tenemos es que aparezca una variante diferente que eluda, bueno, pues la acción de las vacunas, que sea más transmisible, que sea más virulenta, y eso es una posibilidad real que tenemos a día de hoy.
Aprovechando que le tengo, permítame que le haga un quiebro. ¿Qué lleva un médico a finalmente dedicarse a las urgencias, es decir, a comerse las patatas calientes más calientes que puede haber en la medicina?
Pues precisamente eso, que nos gusta comernos las patatas más calientes de la medicina, ¿no? Es un poco lo que engancha de urgencias, ¿no? Bueno, pues la cantidad y la variedad de casos que tenemos, que bueno, que pasa de casos ultra graves a casos más leves, que es un montón de patología y eso profesionalmente estimula mucho, ¿no? Es verdad que es muy duro porque también tienes que dar y te encuentras a diario con pacientes muy graves y desgraciadamente que fallecen y tienes que dar muy malas noticias a veces, pero en el fondo es muy reconfortante.
¿Usted es capaz de estar 3 horas tumbado en una toalla en la playa sin morderse las uñas?
No, yo suelo ser bastante culo inquieto, ¿sabes? Entonces, no soy de los que está tirado en la toalla, ¿no? Estaría tirado en la toalla leyendo o haciendo algo, pero es raro. No suelo quedarme horas y horas tumbado en una toalla, no soy de esos.
Hacía yo una afirmación al principio, no he querido invitarle a que me dijera qué piensa. Permítame, vuelvo a recordar y voy a pedirle su opinión.
Que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
Esa afirmación que hace, esa afirmación que dice, a usted hoy, en el mes de noviembre del 21, ¿qué le sugiere?
Pues que falta al principio más básico que tiene que seguir un responsable de alertas y emergencias sanitarias, ¿no? Que es la prudencia. O sea, si tú faltas a ese principio, lo mejor que puedes hacer es retirarte.
Simón.
Desgraciadamente, claro, cuando tú dices en nuestro país no va a haber eso, pues es que no solamente lo piensas, sino que has actuado como tal, ¿no? Cuando realmente lo que deberíamos haber hecho es preparar al país por si acaso en vez de 3 casos hubiese 3 millones, como al final ha sido.
Por tanto, Simón es un imprudente.
Sí, sin duda. Es un imprudente. Desgraciadamente está a cargo de... es el responsable de nuestro centro de coordinación de alertas y emergencias y así, y eso nos ha hecho pasar 5 olas brutales, que bueno, pues eso es una de las cosas que nos está salvando ahora de la sexta ola, que hemos pasado desgraciadamente por 5 olas que no ha pasado el resto de Europa.
Y de que su hijo fuera a la manifestación probablemente también ha sido argumento para los negacionistas, ¿no?
bueno, es un error más, ¿no? Porque se vio que era un error, que el virus se transmitía por el aire, y desgraciadamente los sanitarios lo sufrimos, ¿no? Porque no nos pusimos en el peor de los casos, que era donde nos teníamos que haber puesto. Y fíjate, yo creo que hace falta una auditoría que nos diga, sin buscar culpables y sin buscar acusaciones, que nos diga en qué nos equivocamos y en qué tenemos que cambiar para la próxima, que sin duda llegará.
Si usted fuera ministro de Sanidad, ¿le hubiera cesado?
Bueno, no soy ministro de Sanidad ni pretendo serlo, pero bueno, me imagino que cesar en plena pandemia a tu gran responsable de alertas de emergencias sanitarias, pues no lo sé. Desde luego, claro, el problema es que el ministro de Sanidad probablemente sepa mucho menos que el doctor Simón, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos en los últimos 20 años en el Ministerio de Sanidad, que tenemos gente que no tiene ni idea de sanidad, y eso es un gran problema que tenemos que solucionar, ¿no? No se vería igual que el ministro de Economía fuese un médico o un filósofo, o el ministro de Justicia fuese un administrador de fincas. Pues pasa lo mismo con sanidad, y es el problema, que hemos despreciado la sanidad en los últimos 20 años en nuestro país.
César Carballo es urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y desde luego un ciudadano comprometido, no solamente con la salud, sino con la sociedad en la que vive. Doctor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.